Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Cómo llevas este miércoles día 4 de diciembre? Ya, fíjate, la 1:05 de la tarde. Hemos echado el día. Álvaro Coutelén, ¿qué tal?
Algunos más que otros. ¿Qué tal? Muy buenas.
Sí, ya sé que tú llevas aquí lo indecible y que estás a punto de merendar, de hecho, ¿no?
Casi.
Casi. Pero entre merienda, pisco labis, siempre saca un huequillo para acercarse aquí a este programa.
En realidad vengo a por el caramelo, pero bueno, no pasa
nada,
ya
que estoy preparado. Es que ahora solamente compro sin azúcar.
Vale, pero
porque viendo el vicio que tienes...
Eso está bien, pero digo que de vez en cuando cambiar de sabor, que no pasa nada, ¿eh?
Ah, ¿que quieres que cambie de sabor? Es que creía que esto es lo bueno con miel y limón para la garganta.
Bueno, pero que hay otros sabores, ¿eh? Que no pasa nada.
¿Quieres que te traiga chucherías? Yo te traigo chucherías, no te preocupes. Faltaría plus.
Bueno, noticias en Madrid, muchas hoy. Tercera jornada de la cumbre del clima, es COP25, que hoy tiene como protagonistas a varios alumnos madrileños de un colegio, San Sebastián, de Lualo, que ya desde hace años están llevando a cabo proyectos medioambientales como, pues eso, cuidar cabras, limpiar el río, dar charlas a los vecinos sobre la importancia de no usar mucho plástico, incluso han recogido telas que ya no se han usado y con la ayuda de sus abuelas han cosido bolsas para comprar. Es decir, todos esos proyectos van a tener el gran honor, pues lo están haciendo ahora mismo a la una era, en la zona verde de IFEMA, de exponerlo ante cientos y cientos de personas, para que veas que no solo la Greta Thunberg está la niña en la que
tenemos
está preocupada.
Tenemos a nuestros madrileños, ¿no?
Hay niños madrileños que se preocupan por el medio ambiente y no tienen tanta repercusión ni atraviesan el océano en un catamarán, ¿eh? Pero bueno, ahí están esos niños del Lualo. Vamos a hablar de otro caso de ocupación de la vivienda de un anciano que se había tenido que ir. ¿Te acuerdas que ayer contamos el juicio de Vicente, que su nieto Ocupa Paula le había cogido la casa de Atocha, de la calle Atocha, en el número 112, porque se tuvo que ir a Cartagena? En el caso de María Ángeles es peor, porque ha sufrido un ictus. También tiene 87 años como Vicente. Su casa está en el barrio del Pilar, muy cerca de la Vaguada, pero en cuanto fue ingresada, un vecino magrebí llamó a una compatriota y ocupó la casa. Y no solo la ha ocupado, sino que le ha robado dinero, le ha robado joyas y le ha robado un montón de pertenencias que allí tenía. Fue detenida por ese robo, pero enseguida la dejaron en libertad porque tenía una hija dependiente y tenía que cuidar de ella. Lo peor es que dice la familia, hemos hablado con su hijo Jesús, que la tienen que esperar entre 7 y 8 meses para poder desalojarla. Y es un drama porque en cuanto se recupere María Ángeles, una de sus hijas que tiene síndrome de Down necesita vivir en esa casa con ella. Hay que mirar lo de las leyes y lo de las ocupaciones porque está la cosa muy, muy complicada. Hay dos mujeres protagonistas en la actualidad de Madrid, demasiadas, pero bueno, lo voy a decir.
¿Uy?
Una, Manuela Carmena, es alcaldesa de Madrid, que vuelve a la actualidad, ha presentado su nuevo libro, que me perdone, pero no me acuerdo su título. Su libro, que va dirigido a los jóvenes, ha contado anécdotas de sus 4 años al frente del Ayuntamiento de Madrid, ha tocado temas de actualidad de la capital, como son los refugiados que siguen durmiendo a las puertas del SAMUR social, a los que vienen, efectivamente, se llama así el libro, ya veo que tú te lo has comprado.
No, pero van a enviar porque...
Y no ha querido meterse mucho con el enfado que tiene con que Martínez Almeida, ahora el alcalde actual, se haya apropiado de Madrid Central. Bueno, no ha querido entrar en el asunto. Y sí ha valorado, por ejemplo, que el Papa Francisco sea un papa que esté velando mucho por el medio ambiente. Ahora que Madrid, la que fue su ciudad, la que fue alcaldesa, esté acogiendo esta COP25, esta cumbre del clima. Y la otra protagonista del Día de Madrid es Isabel Díaz Ayuso. Tenemos a la presidenta regional debutando en un viaje oficial en Bruselas, la capital comunitaria. Va a intervenir en el Pleno de las Regiones, ha tenido un desayuno con periodistas y también va a tener reuniones bilaterales. Luego nos cuenta nuestro corresponsal José Luis Concejero, que ha dado de sí toda esa visita de Díaz Ayuso en Bruselas. Y te voy a contar una noticia que pasó anoche en la Avenida de los Poblados, calle Illescas, un prostíbulo que hay allí, un cliente que no acabó satisfecho de los servicios e intentó quemar el prostíbulo, quemar el local con 3 bidones, con 3 litros de gasolina que cogió de una gasolinera cercana. Menos mal que la policía estuvo rápida y lo pudo evitar.
Sí, sí, yo he leído 3 veces la noticia porque no podía...
Pues sí, la hemos confirmado con la policía municipal,
sí,
para
sí,
eso estamos.
Sí, sí, no, pero me parecía una noticia original. Cuanto
menos. Hay clientes exigentes. No quedo satisfecho. De ahí a quemar el local ya es un poco fuerte.
Se fue a la gasolinera y ala, venga.
Oye, que hay personas Castilla dentro, que no puedes quemar una cosa así por así.
Estaría ofuscado.
Claro, así has pasado la noche en el calabozo.
Estaría ofuscado, muy bien.
Espero que esta mañana esté más relajado.
Que muy bien que tengamos como protagonistas mujeres. Perdona que te diga, ¿eh? Isabel Ayuso y Manuela Carmena.
Perfecto.
Encantada con
las
dos.
Pues ya me cojo el caramelo.
Cógete el caramelo y vete, que todavía sales caliente de este programa. Gracias. Vamos a ver cómo está la situación del tráfico en nuestra comunidad. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal todo?
Buenas tardes, pues hasta ahora encontramos algo más de intensidad en la entrada por la A1 hasta el nudo de Manoteras en la zona de Las Tablas y también la entrada en Puerta de Hierro en la A6. En el resto de vías, afortunadamente, hasta ahora tranquilidad. Eso sí, en la M40 algo más de intensidad en Villaverde A4 y en Coslada en ambos sentidos.
Y Jesús Matsuki nos informa desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están las calles ahora mismo, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer una de tráfico y tiempo. Empieza a llover de manera intermitente en algunos puntos de la ciudad, por tanto, mucha precaución. Y por otro lado, destacar que en general los niveles de circulación son bajos, pero por ejemplo, el M30 desde la Avenida del Mediterráneo en sentido sur, en sentido Puente de Vallecas, el tráfico puede ser algo más intenso y atentos, porque a la altura de la Avenida del Mediterráneo en sentido norte, debido a una incidencia, van a encontrar los conductores cortados tanto el arcén como parte del carril derecho. No está provocando tráfico, pero si circulan, por ejemplo, a la altura del puente de Vallecas en sentido norte, tengan en cuenta esta incidencia, este estrechamiento de calzada.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Una y 11 minutos, Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Iba a decir 2x1, porque Jesús Matsuki nos ha informado de que comenzaba a llover en la capital y también de esas incidencias que hay en las calles. Es que este hombre vale un potosí.
Te cuenta todo lo
lo que ocurre. Sí.
Ahora te digo que llevamos unos días que mejor salir de casa con el paraguas, ¿eh? Porque yo que soy
con capucha.
O con capucha, sí.
Bueno, pues mira, vamos a hablar ahora de actividades. Una de ellas, por ejemplo, que está organizada con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra mañana.
Mañana es el Día Internacional del Voluntariado y algunas de las actividades que se están organizando en Madrid pues son ya hoy para calentar motores. En el Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana, a las 5 de la tarde, Vicente Martín, el delegado episcopal de Cáritas Española, va a hablar sobre la espiritualidad para una cultura del encuentro. Cuestiones como el valor de la gratuidad y la necesidad de promover el encuentro entre posturas y personas con visiones del mundo distintas van a estar presentes en el debate de hoy. Y también te cuento que la Asociación de Belenistas de San Sebastián de los Reyes celebra su 25º aniversario y en este contexto se ha organizado un año más el Belén Monumental, que se puede visitar en el Centro Municipal Francisco Martín Moreno hasta el lunes 6 de enero. Y atención, la entrada es gratuita, así que puede ser un planazo para los próximos días ver este Belén Monumental de la Asociación de Belenistas de San Sebastián de los Reyes.
Pues fíjate que hemos tenido aquí al concejal de Educación, ha estado con nosotros Andrés García Caro hablándonos de los bancos de la amistad. ¿Sabes lo que es?
Sí, y me parece una iniciativa.
Chulísimo.
Sí.
Bueno, pues lo van a poner en todos los colegios públicos, de momento solo está en uno, en el Colegio Público Quinto Centenario, pero irán acoplando cada uno de estos bancos.
Irán apareciendo.
Sí, sí, sí.
Qué bien.
Para que los niños estén acompañados y tengan amigos. Gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 14 minutos. Atento, que te voy a contar una cosa que seguro que te interesa. Si eres uno de los afectados por el IRPH de las entidades bancarias, consulta con el despacho líder en la reclamación del IRPH, multidivisa y cláusula suelo. Bachofer Abogados son líderes en la defensa de consumidores ante la banca y cuentan con miles de afectados defendidos. Bachofer Abogados llevan Más de 35 años de experiencia son sus abogados de confianza. Bachofferabogados.com. Consulta sin coste en el 926-46-40. 926-46-40.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo, si hoy encuentro respuesta y descubro la cura, al final de la historia no habrá guerras ni armaduras, ni armaduras. Llevo un tiempo buscando la forma de hablar. Sé que juegas a escondidas y nunca lo vas a aceptar. ¿De qué sirve esta mentira cuando siempre te di mi verdad? Esto no es un simulacro, esta herida nos puede matar. Y es que nunca fuimos buenos en amar, porque nunca nos...
1:16. Seguimos acompañándote aquí en Mediodía, en COPE Más. Los temas relacionados con el corazón, hay que tener mucho cuidado con ellos. No hay más que ver que cuando uno acude a una sala de urgencias de cualquier hospital que se precie con un cardíaco y lo advierte, rápidamente todo se pone en marcha y como que va todo de una manera vertiginosa. Claro, el corazón es un órgano importantísimo y además da unas sorpresas terribles. Pues vamos a hablar de temas cardíacos y lo vamos a hacer con Jorge Solís, que es cardiólogo y director de la nueva unidad de imagen cardíaca del Hospital HLA Universitario Moncloa. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
Es así, ¿no? El tema de los problemas de corazón suponen un exceso, quizá a veces, de preocupación.
No, tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues está entre las primeras causas de mortalidad y en algunos casos, como has comentado, tenemos que correr. Esto es así. Uh-huh. De hecho, las urgencias de algunos hospitales, hasta el 50% de la actividad está relacionada con el corazón, ¿no? O sea, que el volumen es importante. Vaya.
Para que veas qué importante es, bueno, pues que haya buenos profesionales en los hospitales de HLM Moncloa, en el Hospital Universitario HLM Moncloa, lo saben y tienen esta unidad de imagen cardíaca avanzada. ¿Qué se hace en esta unidad?
Pues mira, esta es una unidad que se creó hace aproximadamente un año y pico, por está gestionada por Analiza. Y básicamente, pues la imagen avanzada está basado en dos técnicas de imagen que ahora, bueno, comentaremos, que es el TAC cardíaco y la resonancia cardíaca. Y es un equipo multidisciplinar que, aunque nos hemos incorporado cardiólogos este año, pues también trabajamos con radiólogos, ¿no? En esta unidad, digamos, de radiología, ¿no?
¿Y qué se puede descubrir a través de estas imágenes? Porque es verdad que muchas veces, lo digo porque tengo un caso bastante cercano, el corazón confunde.
Sí, o sea, las técnicas de imagen hoy en día, aparte, por supuesto, de ir al cardiólogo, hablar con él, comentar el problema que tiene, explorarte, pues se han convertido en la práctica clínica diaria, ¿no? Nosotros lo que hemos querido desarrollar en esta unidad, básicamente centrada en dos técnicas, que se llaman, como he dicho ahora, el TAC cardíaco y la resonancia. El TAC cardíaco lo que nos permitiría ver fundamentalmente son las arterias del corazón, ¿no? Yo creo que sí, con eso estamos todos bastante familiarizados. Pues si tenemos alguna obstrucción, típico tenemos dolor en el pecho y, bueno, ¿qué me puede pasar? Pues son unas técnicas que podemos utilizar porque tiene una definición anatómica increíble, ¿no? Y nos evita pruebas más invasivas. La resonancia cardíaca, en este caso, también nos da muchísima más información, pero nos podríamos centrar un poco más en estudiar el músculo del corazón, que se llama el miocardio. Muchas veces se enferma, no sabemos por qué, y nos va a dar la respuesta. Y luego son dos técnicas, que ya os digo, es un abanico de cosas que podemos hacer, es increíble, pero nos ayuda a planificar las intervenciones. Es raro hoy en día determinadas intervenciones de corazón que vayan al quirófano o a hemodinámica sin haberse estudiado antes contacto con resonancia, ¿no?
Pues qué interesante estos avances que hacéis también en los temas cardíacos. ¿Cuáles son las patologías que vosotros detectáis a través de estas técnicas tan innovadoras?
Pues esto, lo que comentamos, ¿eh? Si nos centramos en el TAC, el 50% de nuestra actividad es estudiar las arterias del corazón.
¿Sí?
¿No? Entonces, lo que podemos ver muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente vemos obstrucciones, ¿eh? Es decir, cuando alguien tiene dolor en el pecho, incluso cuando el corazón no funciona bien, la primera causa es que alguna de esas arterias estén obstruidas, ¿no? Entonces nos da la información para ver cuál es el siguiente paso. Esto es una. También os puede ayudar a utilizar el TAC, ¿no? Nos llamamos calcio score, en pacientes que en principio no tienen nada, pues nos ayudan a estratificar y decir, mira, pues si alrededor de las arterias del corazón tengo mucho calcio, pues el riesgo que voy a tener a futuro es alto de tener una patología. Y eso va a hacer que el cardiólogo clínico, el que se sienta con el paciente, pues diga, anda, pues tengo que poner esta pastilla o poner otra, ¿no?
Y a partir de que vosotros habéis detectado a través de esas imágenes tan precisas, tan concretas, estas dolencias o estos trastornos del corazón, vamos a decirlo así, ¿os ayudan también a solucionar estos problemas?
Claro, o sea, nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, muchas veces cuando llegan a esta tecnología, pues una vez que tenemos resultados, plantea decir, bueno, pues hay que hacer un intervencionismo, ¿no? sobre el corazón de este paciente, ¿no? Entonces, pues básicamente es fundamental, como pasa en el Hospital HL Moncloa, pues tener un buen servicio de cirugía cardíaca y tener un buen servicio de hemodinámica, donde se hacen procedimientos que nosotros llamamos percutáneos, que se hacen a través de meter catéteres por la ingle o por otros sitios y básicamente llegar al corazón sin necesidad de abrirlo, ¿no? Entonces es fundamental hacer un diagnóstico, como hacemos en la unidad de analiza, pero luego tenemos que darle continuidad y, digamos, darle solución al paciente, pues desde que entra por la puerta, hablamos con él, hacemos las pruebas y finalmente le ayudamos en el intervencionismo, ¿no? O sea, es fundamental.
¿Somos muy reacios a acudir al médico cuando podemos tener a lo mejor una afección cardíaca?
Sí, a veces sí, eso sí que es cierto. Sí que es cierto que va cambiando y hay un dato muy importante, las que más tardan en llegar al cardiólogo son las mujeres. Esto es así. Es una cosa que hay que decirlo alto y claro.
¿Y eso por qué? Porque a lo mejor está en la historia de que son los hombres los que sufren los infartos.
Efectivamente, esto hay que romperlo. Y luego muchas veces las mujeres, esto es verdad, están más preocupadas de los demás que de ellas mismas, ¿no? Y entonces cuando tienen un dolor, además, no lo achacan a que pueda ser del corazón. Dicen, ¿cómo voy a tener yo algo del corazón? Eso es algo de los hombres, ¿no? Eso es una cosa que creo que hay que romper. Y luego una cosa muy importante que hay que dejar aquí reflejado y que hay que hacer campañas relacionado con esto, que eso es la primera causa de mortalidad de las mujeres. El problema de cardiovascular es la primera por encima de lo demás. Entonces, esto hay que dejarlo ahí.
¿Y hay algún síntoma que sea súper reconocible de que hay algo que no va bien en nuestro corazón, pero que los demás que pensemos que puede ser
otra cosa? Claro, o sea, lo típico es tener dolor en el pecho, ¿no? Es un dolor en el centro del pecho que te corta un poco la respiración, muy intenso. A veces tener falta de aire, uno va a hacer una actividad que normalmente hacía y no puede hacerla porque se fatiga y tiene que parar. O sea, este tipo de síntomas son los que nosotros nos encontramos a diario. Palpitaciones, que el corazón le vaya a uno muy deprisa, pues esto, mareo, o sea, todo este tipo de síntomas, pues algunos muy inespecíficos que te hacen no ir al médico o al cardiólogo en ese momento, pues bueno, pues hay que estar un poco atentos a ello, la verdad.
Y también tenemos que intentar llevar una vida saludable, ¿no?
Sí, esto es difícil, ¿eh? Entonces nosotros es difícil, nos pasa a nosotros. Nosotros un consejo que siempre, bueno, intenta dar la consulta a tus pacientes y cuando, bueno, pues cuando tenemos la posibilidad, ¿no?, de hablar en los medios, y hay que ser constante. Esto es lo que creo que es un poco ser constante. Hay que cuidar los factores de riesgo cardiovascular, yo creo que los podemos enumerar todos, pero hay que ser constante. Hay que levantarse por la mañana y decir, igual que uno pues desayuna, uno va a trabajar, uno está con la familia y decir, hoy me voy a cuidar, ¿no? Y un día y otro día, ¿no? Entonces yo es una cosa que, por ejemplo, me lo aplico a diario, ¿no? Me levanto por la mañana y veo a ver qué puedo hacer para mejorar mi vida y cuando me voy a dormir digo a ver qué he hecho bien y qué he hecho mal, ¿no? Eso es fundamental.
¿Y qué haces tú para mejorar tu vida?
Pues mejorar mi vida, pues básicamente intentar moverme, ¿no? Aparte de mi actividad en el hospital, que eso nadie no la puede quitar, pues intentar buscar ratitos de hacer ejercicio y luego a la hora de comer, pues comer sano, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y luego, pues ir al médico para tomarme mi tensión de vez en cuando y en analítica para verme.
Pues quién mejor que el doctor Jorge Solís, que es cardiólogo y que es director de la nueva unidad de imagen cardíaca del Hospital HLA Universitario Moncloa, para decirnos que él tiene en cuenta este tipo de cosas y que cada mañana se plantea cómo poder llevar una vida saludable y que cuando se acuesta chequea qué ha hecho y qué no. Vamos a tomar ese ejemplo, ¿eh? Vamos a tomar ese ejemplo y también vamos a contar que si queremos acercarnos a alguna consulta de cardiología o a esa unidad de imagen cardíaca que ofrece el hospital, podemos hacerlo pidiendo cita en el 91-758-1196. 91-758-1196. Podemos entrar también en la web, que es súper fácil, grupohla.com, todo en minúscula y seguido, grupohla.com, y dándonos un paseo por la avenida de Valladolid 83 para comprobar que existe esta unidad que facilita mucho las cosas y que, bueno, que es un adelanto muy útil en el mundo de la cardiología. Pues Jorge Solís, muchísimas gracias.
No, a vosotros por la oportunidad. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Protégete de la pantalla del móvil y de ordenador. Gafas SXT con lentes Kruger por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustan. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Estábamos hablando de cardiología, de esos avances. Hay gente que estudia durante mucho tiempo y que utiliza muchas horas delante del microscopio, en este caso del que estábamos hablando, pero luego obtienen algún resultado, algún reconocimiento. En ese caso, bueno, pues por lo menos algún paso se da. Es el caso concretamente de Patricia Fernández Calvo, que es una de las personas que ha recibido un premio en L'Oréal UNESCO for Women in Science. Son premios a proyectos desarrollados por mujeres menores de 40 años que investigan sobre algunos de los grandes desafíos científicos de la humanidad. ¡Madre mía! ¡Enhorabuena, Patricia Fernández!
Bueno, buenos días, Ana. Muchas gracias.
Está muy bien, ¿no?, que a uno le reconozcan su trabajo.
Pues la verdad es que es una inyección de ánimo enorme porque, jolín, pues ver eso, recompensado tu trabajo de esta manera, pues es genial, ¿qué puedo decir?
Y lo que queremos saber es qué has hecho, sobre qué has trabajado, que va por el tema de las plagas, ¿no?
Bueno, sí, en realidad no es lo que he hecho, sino lo que estoy haciendo.
Lo que
en la
estás
actualidad.
Haciendo.
Sí, pues se trata de descubrir compuestos que las plantas usan de manera natural y que están en sus propias células y le ayudan a defenderse frente a plagas, para saber cuáles son esos compuestos y nosotros usarlos en nuestras prácticas agrícolas de manera de que podamos sustituir los plaguicidas sintéticos por plaguicidas naturales, que sean mucho más beneficiosos para el medio ambiente y también para la salud humana.
O sea que son las propias plantas las que intervienen en esto.
Claro, claro, las plantas, como los animales, como nosotros mismos, tienen un sistema inmune un poquito distinto al de los animales, pero tienen estas moléculas que les ayudan a defenderse, pues cuando están en una situación de estrés, bien sea por enfermedad, pues por estrés hídrico, pues cuando se sienten amenazadas, digamos.
Esto, precisamente en esta semana en la que hemos comenzado la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático, es una noticia buena más para que intentemos que nuestro medio ambiente no se colapse como le está pasando, ¿no?
Claro, yo diría que es una noticia necesaria. Buena o mala, veremos con la aplicación, pero necesaria, porque en estos momentos nos urge un montón cambiar pues un poco nuestras prácticas para evitar que sigamos en esta línea de cambio climático drástico que nos va a traer muchos problemas, tanto de salud como de alimentación, porque si seguimos así no tendremos ni dónde plantar nuestras cosechas.
Esa es la historia, que la alimentación es crucial porque nosotros somos lo que comemos. Y claro, si no hacemos más que comer productos que llevan pesticidas incluidos, pues al final eso se notará de una manera u otra.
Claro, sí, son las dos vertientes. Por una parte, que se sabe que los plaguicidas al final acaban en la cadena alimentaria y acabamos acumulándolos en nuestros tejidos. Y por otra parte, que estamos contaminando el medio de manera que nuestra tierra va a ser cada vez menos fértil, en el sentido de que los suelos estarán contaminados y ahí no podremos crecer los cultivos que habitualmente usamos para la alimentación global.
¿Cómo estamos nosotros de nota? ¿Qué nota nos pondrías frente a otros países europeos?
No sabría decirlo así con un dato
tan concreto, claro.
Tan concreto, pero lo que sé es que la investigación más específicamente la I+D en empresas agrotecnológicas en España mueve un 10% del PIB y no ha sufrido ningún tipo de crisis en los últimos años, así que nuestra investigación y sobre todo en la parte aplicada de esa investigación pues es potente en nuestra economía. Y con respecto al tema de contaminación, pues no sabría decirte un dato exacto de cómo estamos. Yo soy optimista, pero sé que España sufre un proceso de desertificación bastante grave, sobre todo en la zona de Levante y Andalucía, así que tenemos que estar muy atentos y resolverlo ya.
Bueno, pues de cualquier manera te agradecemos tanto a ti como a las otras personas que han sido premiadas esta labor que hacéis de investigación, porque aquí están los inicios del cambio, aquí está de verdad el cambio en sí mismo, en esa inversión en horas, en esos proyectos. Y bueno, esperamos que sigas bien, con el mismo ímpetu, y que logres algún avance, y en ese caso nos lo hagas saber también, si se aplica alguna de tus estudios.
Sí, por supuesto. Bueno, en el laboratorio tenemos ya algún producto que sabemos que tiene una eficiencia en nuestra especie modelo de laboratorio, digamos en nuestro ratón, que es una planta, y ahora lo que estamos haciendo es mirando la eficiencia de esos productos en campo. Entonces, una vez que lo sepamos, yo contactaré con vosotros para deciros si vamos por el buen camino o si tenemos que seguir profundizando en el estudio.
Pues muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena, Patricia Fernández Calvo, tú trabajas en el Centro de Biotecnología Genómica de Plantas en la Universidad Politécnica de Madrid, ¿verdad?
Exactamente, sí, sí.
Bueno, pues que sigas así de trabajadora y que te siga cundiendo igual que hasta ahora. Gracias.
Pues muchas gracias, Ana. Hasta luego. Venga.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
11:33, esto es Mediodía en COPE+. Vamos a hablar en este momento de alquileres y vamos a hablar del Tranquiler, que es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres, y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. Claro, no existe nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de la gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente a los propietarios el obligatorio certificado de eficiencia energética, que no sé si sabes, tiene que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. José Ramón Zurdo, director de la agencia negociadora del alquiler, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ana, pues aquí, preparados.
Preparados.
Para las preguntas de los oyentes.
Ya sabes que los oyentes son muy listísimos y nos escriben correos a consultasdearrendamientos@gmail.com y bueno, nos preguntan, más bien te preguntan a ti porque saben que tú eres la persona que les contesta. Venga, pues voy con la primera, José Ramón.
Estupendo, Ana.
Un oyente pregunta si se puede pactar en un contrato una estipulación por la que se pueda acortar la prórroga de 3 años que puede surgir en un arrendamiento de vivienda después de que se ha cumplido el 5º año de obligado cumplimiento.
Pues mira, Ana, teniendo en cuenta el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿no? Este artículo permite que las partes, si se ponen de acuerdo, puedan prorrogar los arrendamientos por 3 años después de acabado el 5º, ¿no? Y teniendo en cuenta también que el artículo 6 de la Ley de Arrendamientos Urbanos declara nula toda cláusula que pongamos en un contrato que sea contraria a los derechos de los inquilinos reconocidos en el título 2 de la ley, precisamente título donde está este artículo 10, ¿no? Mi opinión es que pactar reducir esta prórroga de 3 años para cuando ya se hubieran cumplido los 5 primeros de obligado cumplimiento sería una estipulación nula y, por tanto, el inquilino podría, a pesar de haberse pactado, podría continuar prorrogando el contrato anualmente hasta cumplir los citados 3 años que menciona la ley. O sea, que este pacto sería nulo. Hay que respetar esos 3 años.
Oye, José Ramón, ¿en los arrendamientos de vivienda suntuaria se puede establecer cualquier pacto?
Sí, pero vamos, te cuento. Antes de nada, decirte que, bueno, viviendas suntuarias son aquellas cuya superficie construida pasa de 300 metros o cuya renta supera en 5,5 veces el salario mínimo. Uh-huh. Parece que no hay viviendas suntuarias, pero hay muchas. Tú te vas a la zona de Alcobendas, Las Rozas, Majadahonda y ves todos los chalés adosados, uh-huh, que con plantas de 70, 80 metros al final pasan 300 metros. O sea, que hay muchas viviendas, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, en mi opinión, el artículo 4.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que fue reformado, ¿no?, por el último decreto sobre alquileres, permite el establecimiento de cualquier tipo de pacto para regular el arrendamiento de este tipo de viviendas. Solo en defecto de pacto se aplicaría de forma supletoria la Ley de Arrendamientos Urbanos y el Código Civil, ¿no? Este tipo de arrendamientos de viviendas suntuarias solo deben estar sometidas de forma imperativa a las normas de la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero a las normas recogidas en los títulos 1 y 4, pero no deben vincularse por las estrictas normas imperativas recogidas también en la ley en los títulos 2 y 3, como se ocurre, en cambio, en el arrendamiento del resto de viviendas que no son suntuarias, ¿no? O sea que hay libertad de pactos para regular este tipo de arrendamientos.
Bueno, pues claro, es que yo también tengo unas curiosidades que me van surgiendo, José Ramón, porque tanto hablamos de estas cosas que yo ya, creo que voy a hacer algún cursillo, ¿eh? Me voy a pasar por el despacho vuestro a ver si me dais un curso acelerado.
Lo habrás escuchado muchas veces, ¿no? Es que, claro, es muy típico. La gente piensa que bueno, oye, es una vivienda suntuaria, es una vivienda rara. Uh-huh. No, es una vivienda rara. Es una vivienda que en muchos municipios de Madrid hay unas cuantas. Entonces, este tipo de viviendas, pues, por ejemplo, en ese tipo de viviendas, esas prórrogas que hay hasta 5 años no se aplican. Si tú pactas un plazo de 2 años, a los 2 años vence el contrato. O sea, fíjate si es importante que valga el pacto que tú establezcas a que haya una prórroga obligatoria hasta 5 o hasta 8 años. Es básico.
Bueno, pues estas cosas son las que saben, las que controlan en la Agencia Negociadora del Alquiler. José Ramón Zurdo es el director de esta agencia, a la que podemos llamar a un teléfono gratuito 920-2011, 920-2011, y bueno, también podemos visitar su web, que es agencianegociadoradelalquiler.com, agencianegociadoradelalquiler.com. Que pases buen miércoles, José Ramón.
Muchas gracias, igualmente, Ana.
COPE Más.
Estar informado.
Faltan 20 minutos prácticamente para las 2 de la tarde y es momento de actualizar la información. Ocurren muchas cosas en Madrid. Nos mencionaba Álvaro Coutelén hace un ratito que hay un piso que se ha ocupado, el piso de una mujer a la que le ha dado un ictus en la zona del barrio del Pilar, cerca de La Vaguada. Allí ha estado Elena Rodríguez. ¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal, Ana? Pues sí, hemos estado allí, hemos hablado con su hijo Jesús, que nos cuenta que todo ocurrió cuando su hermana fue a por de su madre y la llave no le entraba en la cerradura.
Yo lo que sé que el viernes entró y quiso entrar mi hermana, no pudo, llamó al cerrajero, mandaron un cerrajero y al empezar a hacer movimiento el cerrajero fue cuando oyeron gente dentro, mi hermana se puso nerviosa y llamó a la policía. En el momento la policía coge y le dice que no puede entrar, que está ocupada, que bueno, que si quieren negociar sí puede pasar, si no, no puede pasar.
Y creen, Ana, que entraron por el patio, forzando unas rejas, y luego después cambiaron la cerradura. La familia sospecha que ha sido por otro vecino magrebí que ha avisado a estas personas para que entren en la casa. Y lo único que quiere Jesús es que se vayan, y afirma que además le han robado 2.500 euros y varias joyas.
Mi hermana ni se acordó el día anterior del dinero ni de las joyas, y yo me fui derecho a del dinero sobre todo, porque si yo llego, ella no llega a donde está, y cogí, metí la mano y ahí no estaba el dinero. Entonces ya le pregunté, ¿y las joyas y el dinero? Y la tía dijo que yo no sé nada, que yo no he cogido nada, que no he robado nada y demás.
O sea que lograron entrar, pero solamente porque estaba ahí la policía y a por
sus cosas que necesitan.
Cuatro cosas.
Sí, porque comentaba Álvaro que hasta dentro de unos 6-7 meses uh-huh. No podrán volver a su casa.
Sí.
Esta mujer, si sale del hospital, además tiene una hija a su cargo, uh-huh. No va a poder entrar en la casa aunque salga del hospital, a
sí.
su casa.
Ellos lo han denunciado por la vía penal y por la vía civil y les da la abogada una media de 7 meses uh-huh. o así.
Terrible, Elena. Pues
sí.
Muchísimas gracias,
gracias
por contárnoslo.
Ana.
Y ahora vamos a hablar de un tema más amable, porque es el tema que nos trae Ramón García Pellegrín. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Ana. Muy bien.
Pues has estado con la ex alcaldesa, Manuela Carmena.
Con Manuela Carmena, que ha presentado su libro, A los que vienen, donde habla de todo lo divino y del humano. Educación, derechos humanos, feminismo, refugiados y cambio climático. Ahora que Madrid es la sede mundial de la cumbre contra el cambio climático, fíjate, Ana, lo que dice Manuela Carmena, porque le da toda la razón a la presidenta de la cumbre, la ministra de Medio Ambiente de Chile, que dice que no solamente el cambio climático es letal, sino que además fomenta la desigualdad social.
He citado en el libro unas palabras del Papa Francisco, ¿no? Porque a mí me parece también en este momento que es muy importante recordar la valentía de la Iglesia en este momento para hacerse absolutamente pionero en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y las palabras son clarísimas, es decir, las palabras del Papa Francisco son desde el dolor de la enorme desigualdad que crea precisamente la situación letal que se está produciendo, ¿no?
También le hemos preguntado a la exalcaldesa Manuela Carmena, ¿qué le parece que haya refugiados durmiendo en la calle a las puertas del SAMU social? Dice que el ayuntamiento no debería tolerarlo.
Mientras que yo fui alcaldesa insistí muchísimo en que nadie se quedara nunca en la calle, ¿no? Entonces, yo para mí es una obligación inexcusablemente del ayuntamiento. El ayuntamiento no lo debería permitir y es una emergencia que no se puede tolerar, el que haya personas durmiendo en la calle ahora mismo. Hay manera de solucionarlo, por supuesto. Hay edificios vacíos y nosotros hicimos y hay que seguir haciéndolo, pues hay que poner camas, hay que poner la emergencia. La emergencia es así.
Y también nos ha contado, bueno, pues que de toda su etapa como alcaldesa de Madrid se queda, fíjate, con una anécdota, con un niño que le preguntó en el ayuntamiento: alcaldesa, ¿por qué todos los políticos mienten? Y entonces ella dice que se quedó muy descolocada y dijo que no puede ser, que los niños no deben mentir y que esto es escandaloso, no se puede tolerar que los políticos mientan y que por eso ella tiene una fundación que intenta recuperar la ética dentro de la política.
Madre mía, eso...
¿Cómo está el patio?
Eso está, nos da una idea muy clara de la opinión que tienen los niños de los políticos, ¿eh? Que sean capaces de dirigirse a una alcaldesa de su ciudad y hacerle, formularle esta pregunta.
Por cierto, que el libro está dedicado sobre todo a niños y adolescentes,
a los jóvenes, a las jóvenes
generaciones, y dice que está muy preocupada porque hay un divorcio entre estas generaciones que están muy concienciadas, que tienen mucho compromiso en social, ético, climático y ambiental, ¿no? Pero que efectivamente hay un cierto divorcio con la política.
Pues muchas gracias, Ramón García Pellegrín.
A ti, un placer.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas. Actividades para pasarlo bien. Peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 4 y 5 de diciembre. Ven a verlo. Es algo tuyo.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Protégete de la pantalla del móvil y ordenador. Gafas SXT con lentes Kruger por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Te voy a dar un plan, ¿eh? Ya que estamos a punto de comenzar este puente de la Constitución. Tenemos una recomendación para toda la familia. Está sonando la banda sonora Bayala, la película infantil de la temporada. Esta película nos ofrece un mundo mágico donde viven hadas, dragones, unicornios, y por muy distintos que sean, todos viven en armonía. Y claro, alguien se empeña en acabar con esa armonía. Es una aventura llena de valores, como la tolerancia, el amor por la naturaleza. Y también es verdad que, bueno, tiene una pinta estupenda. Yo ya me la he apuntado, ¿eh? No la tenía localizada, pero ya la he apuntado en mi lista de películas pendientes. Pero que sepas que será mañana 5 de diciembre cuando Bayala llegue a todos los cines de España. No te la puedes perder. Bayala.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Es verdad que ya tenemos el misterio aquí en la cadena COPE puesto. Esta mañana hemos visto cómo Héctor andaba para arriba, para abajo, montándolo, y bueno, hemos puesto una foto en las redes. Somos COPE más Madrid en Twitter y en Facebook, porque la Navidad ya es que inevitablemente está aquí. Y hay muchas iniciativas y muchos proyectos que hacen ver durante la Navidad que la gente se preocupa de los otros, que hay muchísima solidaridad. Jorge García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Acércate al micro, que si no, no te vamos a escuchar.
Ahí me escucháis bien.
Sí, perfectamente. Jorge es dueño de la cadena de cafeterías El Campanoli. Y lo que hace cada año cuando llega la Navidad es lanzar una frase al aire, que es «Nadie sin cenar». Nos deja una idea muy clara la frase.
Pues sí, exclusivamente significa que nadie se debe de quedar sin cenar ningún día del año, pero esta idea surgió porque pensamos que el día 24 quizás sea el motivo más esperado y que nadie se debe de quedar sin cenar ese día concretamente.
Sí, porque efectivamente no queremos que nadie se quede sin cenar durante ningún día del año, pero parece que en esas fechas tan señaladas, y es que hay gente que se queda sin cenar, hay gente que no tiene posibilidades. ¿Qué es lo que hacéis vosotros?
Bueno, pues esto surgió, este va a ser el quinto año ya, y gracias a los medios de comunicación, que lo quiero agradecer, y a los voluntarios, que cada año se apuntan más, bueno, pues surgió de la idea de que el día 24 no había nadie que se dirigiera a las personas que están en la calle durmiendo en cartones, que durante todo el año los vemos en calles, debajo de puentes, en el centro de Madrid, ¿no? Y entonces, bueno, pues se nos ocurrió la idea de decir, bueno, es este día concretamente, ¿por qué ellos van a sentirse solos, van a pensar que nadie les ve? Porque muchísimas veces parece que no les ve nadie. Y pensamos que porque ellos iban a quedar sin cenar. Y bueno, pues así surgió un poco la idea. En plan familiar el primer año, con muchísimos problemas, pero muchísimas gracias porque este año va a ser el quinto y yo creo que cada año nos estamos superando.
5 años preocupándote de que se cocine y de que se reparta esa comida a las personas que están en la calle. ¿Quiénes te ayudan en todo este proyecto?
Bueno, pues el proyecto ayuda muchísimo mi familia, por supuesto, y ahora ya pues muchísimos voluntarios que se apuntan a través de una página web que hemos creado que se llama nadiesincenar.com, en el cual se puede apuntar cualquiera y puede darse cuenta de que hay 2 cosas o 3 muy importantes. Primero, que se pueden hacer cosas muy importantes que durante el año se pueden hacer también, pero que las personas dediquen un minuto, aunque solo sea en el año, de poder hacer proyectos, ¿no? Y luego, bueno, pues que se dan cuenta que se da tiempo de ir a cenar, de estar con la familia, de ir a una fiesta, lo que quieran, pero sobre todo que es algo inmenso y de hecho muchísimos voluntarios el año pasado, y ya llevamos 2 años, que nada más terminar, el mismo día 24 nos dicen, por favor, el año que viene otra vez. Y bueno, pues así llevamos y yo creo que este año creo que va a ser muy importante.
¿Y qué tenemos que hacer para apuntarnos? ¿Entrar en la página?
Sí, nos tenéis que dirigir a nadiesincenar.com, os metéis ahí y luego pues calculamos que sobre el día 12 os daremos toda la información a todas las personas que se apunten. Pensamos que este año pues seremos unos 1.000 voluntarios que repartirán no solo la cena, porque en sí no es el simple hecho de cenar, sino también el hecho de acompañar a las personas, de darse cuenta que los que están en la calle, de los que están, que nunca van a ir a un albergue o van a ir a un canal del ayuntamiento, donde quieran, sino porque no quieran o porque no pueden, vamos, o no
que
quieren.
No tenemos que cuestionar ese tipo de cosas, simplemente hay que ayudar.
Y entonces, además de la cena, la idea es que estén pues conversando con ellos sobre 1 hora o 2 horas para que realmente se den cuenta que esas personas que están en la calle, que a veces no se ven, tienen una vida, tienen una carrera, seguro que tienen estudios, pero la vida les ha llevado a ese momento. Y cuando eso lo descubres, te das cuenta que tu vida empieza a pensar de otra manera.
Pues evidentemente esos voluntarios que han participado en otras jornadas, Jorge, han sufrido un cambio en su cerebro, en su mente, en su manera de ver las cosas y por eso vuelven cada año a colaborar contigo en estas cenas, esta noche en la que celebráis la jornada Nadie sin Cenar. Esa es la web en la que podemos entrar para participar como voluntarios. Muchísimas gracias, Jorge García.
A vosotros, a los medios de comunicación, porque sin vosotros esto no crecería. Y ya mi finalidad un poco, me gustaría, es que se ampliara un poco una red nacional. Estamos intentando que en toda España nadie se quede sin cenar, no solo ese día, pero concretamente ese día, que nadie se sienta, que nadie se acuerda de ellos.
Pues muchas gracias por esta idea y gracias por haber venido aquí a contarla.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hear the children, how they're singing out, everybody's happy and gay. All of their stockings are hung with care. Soon it will be Christmas Day. Tiny silver bells are ringing out, hanging on the back of a sleigh. Songs of the carolers fill the air. Soon it will be Christmas Day. At every
No sé si sabes que solamente en España, fíjate, vive 1/3 de los monjes de todo el mundo en cerca de 800 monasterios y el 70% de los cuales son considerados bienes de interés cultural. Es verdad que recibimos muchos visitantes del extranjero para visitar, para disfrutar de esos edificios antiguos, de esos monasterios. Pero lo que probablemente no te plantees es que los monasterios no reciben ayuda de forma sistemática, con lo cual deben ser autosuficientes. Bueno, pues hay una asociación que se llama la Asociación Contemplare, que lo que hace es trabajar en la búsqueda de ayudas para preservar los monasterios de España y también para dar a conocer la riqueza de la vida contemplativa. Alejandra Salina, presidenta de la Asociación Contemplare, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Ana.
Vaya labor la que tenéis vosotros.
Pues sí, es una labor muy interesante, porque efectivamente estos edificios que dices que son tan bonitos, hay que preservarlos y eso tiene un coste enorme. Entonces, nosotros lo que hacemos es buscar ayudas canalizando y buscando formas de vender los productos que elaboran en los monasterios, porque los monasterios tienen una cadencia en la vida que tiene una cadencia hora et labora. Entonces, el producto de labora es un producto que está allí, pero que claro, que a la hora de vender, pues no tienen una forma de marketing muy moderna. Uh-huh. Entonces necesitan que haya un poco alguien que alce la voz y que diga que están allí y que no solo pueden visitarlos, sino que encima comprando sus dulces y sus productos exquisitos pueden ayudar a preservarlos y a que ellas pueden seguir teniendo, los monjes y las monjas puedan seguir teniendo una vida digna en esa elección, que es esta vocación contemplativa.
Y esto se hace a través de mercadillos como el que, por ejemplo, ponéis vosotros en marcha desde mañana, día 5, y hasta el 17 de diciembre en el Centro Comercial ABC Serrano. Es un mercadillo que está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, o sea, que en cualquier hueco podemos escaparnos para hacernos con esos dulces que, como tú dices, pues imagínate cómo son algo exquisito, son algo totalmente artesano y de menudas manos viene. ¿Qué pues vamos sí. a poder encontrar en ese mercadillo, Alejandra?
Pues mira, hasta 140 variedades de productos, de todo tipo de turrones, de mazapanes, de polvorones, mermeladas, bizcochos, yemas, roscos de vino, jaldrines, pastas, en fin, empiñonadas, garrapiñadas, marquesitas, muchos nombres muy típicos de monasterios, pero también productos innovadores que allí se elaboran y que momento más bueno que el día de Navidad para disfrutarlos en familia y poder ayudar a los monasterios que de la venta que hacen en Navidad se nutren todo el año porque tienen estos gastos fijos que son tremendos cada mes.
Claro, ellos tienen que pagar la seguridad social, todos los suministros de los edificios. Y claro, esto, mantener esto mensualmente y luego anualmente, pues requiere unos costes.
Claro, más luego, añadido a que de repente tienen que hacer una restauración y esto es cuantioso, los gastos son cuantiosos y cada año hay que arreglar algo, en fin, que son... Ellos preservan esos edificios que nosotros luego enseñamos con gran orgullo y además es que, bueno, que es una joya, o sea, es un tesoro tener estas piedras vivas que viven en los monasterios, que los preservan y que además nos dan esa riqueza en vida contemplativa que es, bueno, que es un patrimonio español y que nos enorgullece mucho.
Alejandra, ¿cómo se os ocurrió crear esta asociación de ayuda?
Pues porque conocíamos los monasterios, íbamos viéndolos un poco las necesidades y nos dábamos cuenta de que la necesidad mayor era canalizar las ventas de los productos. Entonces decidimos que había que hacer de todo lo posible, teniendo un perfil nosotros pues de formación empresarial, pues decir, bueno, pues nosotros podemos hacer ese instrumento de venta, y entonces vamos a las empresas y tenemos relación con empresas. Nosotros trabajamos todo el año. Ahora hacemos las ventas de Navidad, pero también hacemos ventas de Navidad para empresas. Hemos trabajado para empresas muy importantes. Hemos vendido polvorones a Inditex para sus empleados. Estamos haciendo cestas de Navidad para cantidad de empresas y luego durante todo el año buscamos clientes que compren pues de forma puntual o de forma sistemática para reuniones, para pues que haya un goteo todo el año que permita pagar esas facturas tan tremendas.
Además, ni que fuera un problema, porque es una verdadera gozada degustar todos estos dulces. O sea, que cuando uno en su empresa saca una bandeja con, como dices, estos polvorones, unas pastas o unos bizcochos hechos por pues cualquier convento o en cualquier monasterio, pues queda muy bien. Las cosas como son.
Y los productos están buenísimos y son productos naturales y todo hecho artesanalmente, así que...
Todo artesanal. Pues sí. La cita la tenemos desde mañana, ¿eh? Desde mañana y hasta el 17 de diciembre. Y atentos, que esto se acaba enseguida, ¿eh? Que muchas veces nos pasa que nos acercamos...
Que los productos vuelan.
Y que vuela. Eso es verdad, que a mí me ha pasado. Estáis en el Centro Comercial ABC Serrano y de 10 de la mañana a 9 de la noche. Alejandra Salina, presidenta de la Asociación Contemplare, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y así de dulces, vamos a ver qué nos cuentan Marta Ruiz y Antonio Herraiz. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without